Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente. Bienvenidos a este su noticiero de Noticias Generación News. Y hoy es martes 2 de febrero. Perdóneme, uy, Dios mío, 2 de febrero, no, ya estamos en marzo, ¿qué es esto? Miren ya, sí, martes de locura. No, hoy es martes 2 de marzo, debo decir, de 2021. Y son apenas las 8 y 2 de la mañana, hora del este, 7 y 2 centro. Ay, Dios mío, pero miren, hoy, no sé qué me pasó. Tengo que confesarles que hoy, miren, mi alarma no sonó esta mañana y me levanté así como las locas, corriendo porque iba tarde. Y ahora diciendo que es marzo, no, mi gente, 2 de marzo, estamos en marzo, ya no es febrero, es marzo. Pero bueno, yo sé que ustedes me excusan con estas cosas que yo sé que a todo el mundo nos puede pasar, así es que feliz martes a todos. Qué rico que están aquí, ¿saben qué? Miren, dando gracias a Dios, porque ¿saben qué? Miren, aunque me levante tarde, aunque llegué tarde aquí a la emisora, y aunque llegué tarde a hacer todo lo de hoy, ¿saben qué? Miren, ¡estamos vivos! Eso es, mi gente. O yo, hay que olvídate de eso. Mira, por un día que no me sonó la alarma, les confieso que estaba súper, súper esta mañana, súper ajorada. Pero ya, miren, ya, relax, ya llegué. Un buen día hoy. Ya estoy aquí con ustedes, pero yo sé que a mí me falta algo y es mi media naranja radial. Mi media naranja mañanera, porque ese es el matatán y el mascaracachimba. Porque es que ustedes saben que sin él no es lo mismo. No es lo mismo que yo esté aquí hablando solita, que yo tenga un compañero aquí al ladito. Así que imagínense ustedes cómo es eso. No. Yo necesito aquí a mi amigo y el compañero Carlos Alberto Vélez. Buenos días.
Cristina, un saludo para ti. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro buen sentido del humor, por supuesto, que irradiamos a lo largo de este espacio donde registramos las informaciones, el resumen de las noticias para que ustedes estén informados. Estén informados de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Sean todos bienvenidos. Por supuesto, Cristina, para ti te mandamos un cálido y afectuoso saludo.
Eso es así, Carlos. Oye, Carlos, dime, yo no sé tú, pero yo esta mañana ya ves que, mira, vengo hoy como que con este sentido así de locura. Tú ya miraste por la ventana, viste todo lo que hay allá afuera y mira, diste gracias a Dios por todo lo que tienes y que estás vivo.
Por supuesto que sí, es lo primero que uno tiene que establecer en su prioridad cuando usted se levanta por la mañana, dar gracias a Dios, vivir sí. Agradecido. Antes de estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios, como muchas veces pasa, lo primero, lo más importante es ser agradecido con usted mismo también y con las personas que lo rodean, ¿no? Independientemente de la mala energía que pueda irradiarse en algunos momentos de su vida o circunstancias difíciles.
Cosas que pasan. Cosas necesarias para uno aprender. Yo digo que mira, cuando uno se cae y uno se tropieza, uno se limpia la rodilla, se limpia los mocos y uno sigue para adelante. Eso es lo que hay que hacer.
Así mismo es. Entonces hay que echar para adelante, por supuesto, y seguir positivos y optimistas en toda esta dinámica que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, nuestra comunidad hispana, como siempre, pujante, llena de entusiasmo, llena de alegría, ese sabor latino, ese labor hispano, no se puede perder en la tradicionalidad y en la vida de los Estados Unidos.
Eso mismo es, Carlos. Oye, y hablando de agradecimiento, nosotros tenemos que también siempre darle las gracias y los saludos a todos esos cibernautas que siempre se conectan aquí tempranito con nosotros, que nos acompañan, es más, y hacen el noticiero con nosotros, porque vamos a decir la verdad, Carlos, ellos nos comentan, nosotros leemos sus comentarios, nosotros a veces hasta, mira, como decimos los boricuas, los tiramos al medio, a veces hasta ponemos su comentario en pantalla y decimos, mira, fulanito dice esto. Así que hoy empezamos dándole los buenos días a Ana Nieves, que como siempre nos sintoniza desde New York City, y como ella dice, estamos vivos, gracias a Dios, así es, Ana, qué bueno. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, Rosa Cruzeta desde Cape Coral, Florida, para ella nuestro afectuoso saludo. ¿Qué está haciendo ahora, Rosa, que nos sintonizas todos los días? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntenos, ¿qué actividad tienes? Importante, chatealo con nosotros y lo comentamos más adelante. Petrona Lorenzo, desde Naples, Florida, feliz día, así muy cerca aquí, estoy a hora y media en Naples, de donde yo vivo. Bueno, Guillermo de Puerto Rico, esa imagen está, esa imagen que tiene en el Facebook, ¿ese es en el YouTube, Guillermo? Ya.
Eso está en el YouTube, bueno. Guillermo es de Puerto Rico, pero reside en Texas. Guillermo fue nuestro informante del área de Texas, de cómo iba cuando estaban con la tormenta.
Ah, bueno, Guillermo, perfecto, muy bien esa imagen que usted tiene ahí.
¿Te gusta la imagen, Carlos?
Bueno, si me permite, Guillermo, con todo respeto, yo le puedo sugerir a él hacerle una decoración a la imagen, ponerlo de otra manera distinta. Pero bueno, no, Guillermo es libre de colocar lo que quiera y lo que considere importante en su red social. Pero bien, Guillermo. Saludos, Guillermo.
Guillermo, bueno, también aquí tenemos a Manuel Plau, nuestro amigo Manuel desde Green Acres en Palm Beach. Y dice, estoy vivo, eso es así. Qué bueno, Manuel, que estás aquí con nosotros. Tenemos también aquí a Nitran, buenos días. Mira, está desde Puerto Rico, qué bueno que nos sintonizas también. Buenos días. Y Luisa Arias dice, feliz y bendecido martes para ti también. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Daniel López también, por supuesto, se suma a conocer la información de las últimas horas aquí en Noticias Generación News. Tenemos también a Imna Roth Sol. Para ella nuestro saludo afectuoso, José Vázquez también, que se encuentra desde Boston. Muy bien, ¿estamos con quién más?
Estamos también con Dora González, que dice, estamos vivos desde West Palm Beach, dice, Dios es grande, Carlitos y Cristina, bendiciones, gracias por sus noticias a diario. Ay, Dora, oiga, gracias a ti por reconocerlo, y la realidad es que nosotros estamos agradecidos.
Oye, me gusta eso que dices ahí, Carlitos, yo ahora le voy a decir Dorita y Carlitos, eso está bien, Dorita.
Oye, pero muy está bien, como de cariño.
No, pero está bien, me gusta además que lo exprese así. Me llama poderosamente la atención, Dora, nuestro abrazo afectuoso para ustedes, Dora.
Eso es así. También tenemos aquí a Ricky Carril, nuestro amigo Ricky Carril, saludos para ti también. Mira, te contestó Guillermo, Carlos, te contestó Guillermo. Ay,
Guillermo, muy bien, Guillermo, está bien, Guillermo, me parece muy bien. ¿Le puedo sugerir hacerle un cambio a la ilustración, a la imagen que está ahí en Facebook? ¿Por qué no le pones a la ilustración que tienes ahí, con todo respeto, Guillermo, le pones una naricita, esos que usan los...
¡Carlos!
No, mejor me quedo callado, no digo nada.
Pero, Carlos, ¿qué es eso? Hay que respetarlo.
Una naricita grande. No, no, buen humor, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, Guillermo.
Tendremos que estar...
Guillermo, ¿estás en qué zona de los Estados Unidos?
Él está en Texas.
En Texas. ¿En qué ciudad de Texas, Guillermo? Cuéntenos.
Si no me equivoco, está al norte, pero no me acuerdo.
Está en Houston, está en McKinney, está en Dallas. ¿Dónde está Guillermo? Cuéntanos.
Ya nos dirá por ahí. Pero mira, Rosa te contestó también, dice, ahora estoy cocinando, luego a las 9 salgo a trabajar hasta la noche. Dice, mira, déjame decirte, Carlos, que cocino todos los días en la mañana. Ay, qué rico.
Ay, Rosa, qué bueno. Pues bueno, Rosa, tienes el compromiso con nosotros esta semana. Usted dispone del tiempo a ver cuál es la receta más importante que usted ha hecho en su vida. Muy rápidamente nos la puedes rastrear aquí en el chat esta semana para que nos cuentes a ver si podemos empezar a hacerla, Rosa. Me alegra mucho.
Rosa es de las que cuando tú pasas por su casa sale el olor así por las ventanas, por el garaje, por las puertas, sale así el olor a comida, que es rico, así tempranito en la mañana. Y mira, Dora, te comenta que es Dorita.
Desde ya nos dejamos invitar, Rosa, gracias.
Así mismo es. Bueno, también tenemos a Irma Rodríguez, que dice, buen día desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Saludos para ti. Mira, Guillermo te contesta que está en Dallas.
Ah, está en Dallas. Bueno, qué bella ciudad esa, Guillermo, gracias.
Imagínate, y te digo una cosa aquí. Rosa Cruzeta dice que es dominicana, o sea, esos dominicanos cocinan.
Una comida deliciosa.
¿sí?
Espectacular.
Esos tickets son buenos.
Mire, Rosa, queda el compromiso con nosotros ahora de que esta semana usted nos pone en el chat la comida más sencilla de hacer, porque cuando uno está aprendiendo a cocinar, sobre todo comida dominicana, podemos copiarla y a ver si la puedo preparar el fin de semana en casa.
Pero si tú dijiste que tu esposa no te deja cocinar.
Pero ella el fin de semana va a ir con la hija a hacer otras cosas, entonces yo voy a aprovechar a hacer la cocina.
Ay, ave María. Ay,
cuando llegue, pues, miraremos qué me dice. Pero bueno.
Ay, Dios mío. Bueno, también tenemos aquí a Rosita Ortiz. Buenos días desde Dallas, Texas. Que Dios les bendiga siempre. Gracias por un día de vida y por la vida. Amén. Así es, Rosita. Muchísimas gracias y esperemos en Dios que estés bien, que después de toda esa tormenta de nieve que pasó, ya estés bien, ya haya todo vuelto a la normalidad dentro de nuestras circunstancias, ¿verdad? Nuestra realidad. Y que estés bien, Rosita. Qué bueno. Bueno, Carlos, ¿sabes qué? Vamos a pasar ya a los titulares porque tenemos muchas cositas para hoy, como siempre. Por aquí, mira, Rosita nos dice que está desde el plano Texas. Qué bien. Vamos a pasar ya a los titulares. Qué gente. Hoy sí que hay cosas aquí importantes para todas las nacionalidades. No se crean que es una nada más. Hoy tenemos unos cuatro y tenemos variedad. Así que, amigos, no se vayan que regresamos ahora en breve.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Bueno, amigos, y los titulares para hoy, martes 2 de marzo. Biden no considera compartir vacunas contra COVID-19. Su objetivo son los estadounidenses. Reunión virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos ratifica trabajar como iguales. La Corte Suprema decidirá si los puertorriqueños califican para beneficio federal. Mientras crece la amenaza de destitución, el gobernador Gavin Newsom cambia su estilo de gobierno e impulsa las reaperturas. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia por el arresto de Alexei Navalny. Gobierno pagará transporte y asistencia de salud a familias separadas bajo el gobierno de Trump. Y presidente Bukele se queda con la mayoría parlamentaria. Intolerancia en Miami. Una mujer le dice a un cubano que si no habla inglés, que se vaya para Cuba. Y ICE utiliza una base de datos con millones de facturas de luz, agua o teléfono para rastrear a los inmigrantes. Y entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero. La televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le aseguró a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ambos países son, y cito, iguales, a lo que el mandatario de México respondió destacando la amistad que une a ambos pueblos. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos dice sobre la nota?
La tan esperada reunión virtual diplomática que se realizó en las últimas horas entre México y Estados Unidos, se ha establecido precisamente que las dos naciones van a trabajar de manera como iguales, a lo que el mandatario de los mexicanos, López Obrador, le contestó al presidente de los Estados Unidos, destacando el valor de la amistad que une a ambos pueblos. Ha dicho el presidente que Estados Unidos y México son más fuertes cuando permanecen juntos, comentó diciendo el mandatario también estadounidense. Y en ese diálogo virtual, en ese encuentro virtual entre López Obrador y el presidente Biden, se establecieron por lo menos ya un nivel de confianza entre las dos naciones para trabajar en temas importantes como es el tema de la migración, el tema de narcotráfico y demás. Existe una extensa y complicada relación entre nuestras naciones y no siempre hemos sido perfectos vecinos el uno con el otro, concedió y dijo precisamente López Obrador, el presidente de México. Me gustaría agradecerle por comenzar la conversación señalando que México es tan importante para usted. Respondió por su parte López Obrador, es importante que basemos nuestra buena relación en el constante diálogo. El presidente mexicano comentó los lazos geográficos que han unido a las dos naciones, más de 3.180 kilómetros de frontera, para luego resaltar en realidad que es mucho más lo que conecta a ambos países. Nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos. Luego, esta primera reunión virtual que hace diplomáticamente el presidente Biden con el presidente de México, por supuesto, ya se abre esta puerta importantísima para reforzar los lazos de cooperación y de amistad entre las dos naciones y también se establecen algunos de los principales temas importantes, que es el de tema migratorio. Pero de otro lado, también se conoció, Cristina, que la Casa Blanca dijo en las últimas horas que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está considerando, ojo a esto, no está considerando compartir vacunas contra el COVID-19 con México y otros países vecinos en este momento, luego que el mandatario mexicano dijo que espera una respuesta de su homólogo sobre el particular. Por ahora no se está considerando compartir vacunas. El objetivo de la administración de Biden, agregó la Casa Blanca, es asegurarse que todos los americanos, todos los estadounidenses estén vacunados. Como ya lo hemos dicho, en los 100 días de administración del presidente Biden se pretende, por supuesto, superar más de 100 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos. Labor que se está desarrollando en algunos condados y estados con mayor fuerza, otros un poco más lento, pero ya las vacunas empiezan a llegar y ahora viene el refuerzo de la nueva vacuna aprobada de la compañía Johnson & Johnson, que corresponde a una sola dosis y que van a empezar desde ya a ser distribuidas planeadamente por la administración de Biden.
Pues Carlos, te tengo que decir que me alegro en ese sentido de que pues el presidente esté dando prioridad a los Estados Unidos donde está repartiendo vacunas, como aquí hemos hablado en varias ocasiones anteriores. En muchos países, pues mira, si ellos la cantidad de vacunas que están recibiendo no es la necesaria o es menos de lo que esperaban, o la realidad es que la están utilizando para lo que llamamos sus amigos, y hago comillas entre amigos, porque eso también es otro comentario que han hecho en otros países, en donde el gobierno se la está solamente dando en vez de por prioridad, ¿verdad?, por orden de más riesgo y demás, se la está dando a la gente pues más cercana al gobierno y demás. Me alegro que aquí la prioridad sea dársela a los que residen en los Estados Unidos, no a los turistas, no está regalando tampoco vacunas para otros países para que complementen a lo que ya tienen o lo que les falta. Definitivamente es algo que pues nos da un poquito de aliento, ¿no? Claro. A los que todavía no hemos sido vacunados y queremos vacunarnos, porque hay que respetar, no todo el mundo se quiere vacunar, claro, pero por lo menos los que se quieren vacunar.
Y esto también hace referencia a que la gente está traficando con vacunas. Fíjese usted, en una nota publicada por la prensa asociada el pasado 17 de febrero, hablando precisamente de Ciudad de México, 6 personas fueron arrestadas, fueron detenidas en el norte de México por presunto tráfico de vacunas falsas contra el COVID, contra el coronavirus, informaron las autoridades. Esto lo menciona precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dijo que estos arrestos fueron realizados en el estado norteño de Nuevo León, en México. Pero así como ha pasado en México, está pasando también en otros países del mundo. La gente está haciendo, en Brasil escuchábamos la semana pasada de un grupo de enfermeras que estaban aplicando la vacuna a un grupo de ancianos en una ciudad brasilera, y lo que estaban haciendo era básicamente haciendo la simulación que le estaban vacunando para coger las vacunas, por supuesto, y meterlas dentro del mercado negro para venderlas o revenderlas y demás. Ya en Colombia, por ejemplo, se ha dispuesto de una organización por parte de las autoridades de policía, exclusivamente un grupo de élite para vigilar y controlar y arrestar a todo este tema que se viene dando del tráfico de vacunas y la manera como se está previendo que pueden ser vacunas duplicadas o vacunas falsificadas y demás. Es decir, esto ya empieza a generarse ya un tema importante de seguridad y de autoridades de policía y de control frente al tema de la vacunación que se adelanta en todo el mundo, ¿no?
Eso es así, Carlos. Eso es así, Carlos. Bueno, un saludo especial a Mayra García, que ya está sintonizando con nosotros. Rosalina Alvarado, oye, nos dice, buenos días, estamos vivos después de 25 días con COVID. Rosalina, qué bueno, gracias a Dios, ya estás aquí de vuelta y estás ya mucho mejor. Esperemos en Dios que ya no te vuelva a dar y que ya hayas pasado la etapa más difícil. Y también un saludito a Héctor Hiraldo, que está también por aquí saludándonos también. Así es que un saludo para ustedes, quedan debidamente ya saludados. Y ahora continuamos porque entre otras notas tengo aquí, Carlos, que la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el lunes que considerará la constitucionalidad de excluir a quienes viven en Puerto Rico de un beneficio de jubilación federal conocido como ingreso suplementario del Seguro Social, SSI por sus siglas en inglés. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Esto tiene que ver con la decisión o el anuncio que hace la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Si la más alta corte falla a favor del territorio estadounidense, los puertorriqueños de edad avanzada, es decir, los adultos mayores, así como los que tienen una discapacidad, se unirán a los 50 estados del país, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte para beneficiarse del programa de beneficio de jubilación federal. La Corte Suprema escuchará una apelación del fallo de un tribunal inferior que estableció que los puertorriqueños en la isla deben tener el mismo acceso a este ingreso suplementario del Seguro Social que los estadounidenses en el continente. La apelación fue presentada por la ex administración Trump. Esta decisión de excluir a Puerto Rico fue tomada por el Congreso cuando promulgó esta situación del ingreso suplementario del Seguro Social que se promulgó en el año 1972. A pesar de ser elegible para un programa diferente llamado Ayuda para Ancianos, Ciegos y Discapacitados, los puertorriqueños no tienen acceso a tantos fondos federales como lo permite el SSI en sus siglas en inglés, como lo decíamos en traducción, lo que tiene que ver con el ingreso suplementario de Seguro Social. Bueno, esto va a ser interesante, la decisión que pueda tomar la Corte sobre este particular. Vamos a ver qué va a pasar. Lo cierto es que hoy se estableció ayer que se considerará la constitucionalidad de excluir a quienes viven en Puerto Rico de un beneficio de jubilación federal conocido como el ingreso suplementario del Seguro Social. Esto está anunciado por parte de la Corte Suprema de Justicia y estará en estudio frente a la nota que acabamos de revisar y de leer sobre este particular.
Yo espero que definitivamente la Corte falle a favor de estos territorios estadounidenses y en el caso en particular de Puerto Rico, que pues como todos sabemos, ¿verdad?, es un Estado libre asociado, que se beneficia, a fin de cuentas, un territorio americano. O sea, debería beneficiarse, debería de hacerlo y sería algo que ayudaría también, teniendo en cuenta que, oye, en el caso de Puerto Rico, después de todo, después de María, después de los del huracán María, ¿verdad? Y de los terremotos, Puerto Rico ha sufrido grandemente en muy poco tiempo unas situaciones, y verdad que son climatológicas, que no son culpa del ser humano, son cosas climatológicas que no se pueden detener, pero ha sufrido muchísimo, o sea, no logra recuperarse de una y de momento le cae otra. Así sí. Es que, y después luego sí. La pandemia, o sea que realmente sería una ayuda muy grande para todos, para los puertorriqueños, y yo creo que es un beneficio que deberían dárselos definitivamente.
Es cierto, eso me parece que es importante. Vamos a monitorear qué va a pasar con esta decisión que la Corte Suprema de Justicia tome sobre el particular y por supuesto es un beneficio para los puertorriqueños. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo las personas adultas mayores o personas que discapacitadas que viven en Puerto Rico. Esto va a ser una decisión de apoyo económico muy importante.
Eso así. Bueno, amigos, y no se vayan, que regresamos en breve luego de esta pausa, porque venimos también con noticias sobre el gobernador de California y el transporte de salud a familias separadas. Así que no se retire, que venimos en breve.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado. Ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, Carlos, y entre otras notas, a lo largo del curso de la pandemia del COVID-19, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha hablado a menudo de su deseo de reabrir las escuelas. Sin embargo, no fue hasta los últimos días del año pasado que presentó un plan para acelerar el regreso a las aulas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos?
Está diciendo el gobernador de California es precisamente que ante la posibilidad cada vez más real de una elección de revocación en otoño, conseguir que los niños vuelvan a clase y frenar la creciente frustración de los padres se ha convertido en una prioridad absoluta para el gobernador de California, Gavin Newsom. Ha dicho que si los papás quieren saber cuándo pueden volver sus hijos a la escuela de forma segura, dijo Robbie Swanson, un consultor político demócrata, que añadió que las salvaguardias, como las vacunas para los maestros y el equipo de protección personal, son importantes para muchos padres. Si se pierde a los padres, se pierde California, dice este político demócrata, asesor de estos temas, consultor político. Sin embargo, el gobernador rechaza rotundamente la sugerencia de que la política haya desempeñado un papel en sus decisiones sobre la pandemia y no ha reconocido públicamente el esfuerzo de institución, incluso mientras se dedica a realizar actos de campaña en los principales mercados mediáticos de todo el estado. Pero sus ayudantes han reconocido lo obvio: las posibilidades de Newsom de hacer retroceder el esfuerzo de revocación serían mayores si las escuelas están abiertas y los californianos, por supuesto, estarían ampliamente vacunados. Este tema de la reapertura de las escuelas vuelve otra vez a surgir. Sin embargo, es importante mencionarles que las escuelas no están cerradas, las escuelas están abiertas. Hay asistencia de niños que los están enviando los padres, no todos, en su totalidad. Está trabajando las escuelas de manera semipresencial. Unos van físicamente, otros están siendo atendidos por las maestras a través del internet. Pero lo que se está buscando es que haya un regreso a la normalidad de todos los niños a las escuelas, que regresen nuevamente. Y eso, el indicador importante de evaluación va a ser el nivel de vacunación, aunque los maestros y los profesores de las escuelas han venido solicitando que sean vacunados para evitar precisamente riesgos y demás. En ese proceso se encuentra ahora toda esta discusión de debate de reabrir las escuelas en los Estados Unidos, pero ya en algunos estados, por supuesto, están abiertas. No hay ninguna escuela cerrada, todas están trabajando. Lo que pasa es que están trabajando, digamos, a media marcha. No todos los niños están asistiendo a las escuelas. Hay algunos que sí, otros que no.
Hay que recalcar aquí que qué casualidad que ahora, con la situación política que tiene el gobernador de California, ahora es que viene a decir, ¿verdad?, a finales del año pasado, es que decide traer este tema y tomar la decisión de dar la orden de reabrirlas todas las aulas a full capacidad, ¿no?, a capacidad completa, porque no había dicho nada en ningún momento. Inclusive él fue bien, en un momento al principio de la pandemia, yo recuerdo que fue un estado que hasta cerró el estado por seguridad, él decía que él lo iba a cerrar y lo hizo en su momento. O sea, pero entonces ahora dice que no es politizado, pero qué casualidad que ante las situaciones que lo rodean políticamente, ahora es que haya tomado esta decisión. ¿No será como para desviar el tema y para tratar de acumular un poco de puntos, si así lo podemos decir?
Bueno, sí, ha sido polémico el gobernador de California. Lo cierto es que en aras de tomar una decisión oportuna, y eficiente frente a la necesidad de que los niños regresen a las escuelas, por supuesto, y que estén en su proceso de socialización con los demás niños. Lo que se está avanzando es precisamente que exista ese plan de vacunación masivo como se ha previsto. Ya hay en este momento más de 75 millones de vacunas aplicadas en Estados Unidos a esta hora. Se ha superado los 75 millones de vacunas inoculadas. Y, por supuesto, viene ahora lo que tiene que ver con la distribución de la fórmula de Johnson & Johnson, que es la vacuna de una sola dosis y cuya aprobación se hizo en las últimas 24 horas, en el pasado fin de semana, por parte de la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Yo creo que esta meta de los 100 millones va a ser superada y aspiramos a que en el mes de abril tengamos más de 100 millones de personas ya vacunadas. Y eso va a permitir dar un soporte importantísimo para tomar decisiones de si totalmente todos los niños regresan ya a sus escuelas y los maestros también. Vamos a ver, bueno, esto es cuestión de paciencia y un poquito de tiempo mientras la gente empieza a vacunarse.
Bueno, veremos a ver qué pasa, Carlos. Y entre otras notas, el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele se encaminaba el lunes a obtener la mayoría de las alcaldías y el control del Congreso unicameral en las elecciones en El Salvador, pese a las advertencias de sus adversarios que lo acusan de autoritario y habían pedido votar en contra de su fuerza para no darle más poder político. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos trae sobre esta nota?
Bueno, nota interesante porque, como decíamos ayer, El Salvador ha cumplido su proceso democrático en la puesta en marcha de los nuevos representantes de la comunidad salvadoreña en el Congreso del Salvador, en la Asamblea Legislativa. El partido del presidente Bukele, que es el partido de Nuevas Ideas, ha superado ampliamente a todas las fuerzas de políticos tradicionales en El Salvador, como es el caso de Arena, como es el caso del grupo izquierdista del Frente Farabundo Marte para la Liberación Nacional, que han gobernado el país en los últimos 30 años. Y ahora el presidente Bukele pone sus mayorías en la Asamblea Legislativa para darle luz verde a sus iniciativas como proyecto de gobierno. 80% de las urnas fueron escrutadas hasta apenas en un conteo preliminar que se lleva por parte de las autoridades que trabajan en los temas electorales en El Salvador, y vuelve entonces a debatirse el tema de la capacidad y la manera como el presidente Bukele va a empezar a hacer un ejercicio de control y de gestión pública que, teniendo ya las mayorías en la Asamblea Legislativa, por supuesto, va a permitir que pueda desarrollar sus proyectos anunciados él en campaña. Tenemos precisamente en directo desde la capital de El Salvador, en San Salvador, a Ricardo Castaneda. Castaneda, bienvenido, un saludo especial, Ricardo.
No, un gusto estar con ustedes.
Ricardo forma parte del equipo coordinador del Instituto Centroamericano de Finanzas. ¿Es así, Ricardo?
Sí, efectivamente, yo soy el coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI.
Claro, usted como economista y analista de temas políticos y económicos en Salvador, ¿cómo mira usted el asunto de la decisión que se ha tomado por parte del pueblo salvadoreño de ocupar el mayor número de curules en la Asamblea Legislativa por parte del gobierno, del partido de gobierno Nuevas Ideas? ¿Qué viene para El Salvador ahora?
Bueno, estamos realmente frente a un suceso inédito. Prácticamente, como ustedes señalaban, los partidos aliados del presidente han arrasado en estas elecciones pasadas. Aun cuando todavía falta el escrutinio final, ya se indica que puede obtener 61 curules de 84. Esto significa que ellos tendrán la mayoría absoluta, podrán hacer cualquier tipo de cambio que requieran sin negociar con ningún otro partido. Las razones del por qué llegamos a esta situación creo que son varias, ¿no? Por un lado, el desgaste que tuvieron en los 30 años que gobernaron, primero 20 años Arena, luego 10 años el FMLN, luego una maquinaria propagandista del gobierno que es muy exitosa, y adicionalmente éxitos objetivos también en administración pública, particularmente en la reducción de homicidios. El Salvador, antes de que entrara el presidente Bukele, tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y hay que reconocer que en esa arista sí ha disminuido muchísimo la cantidad de homicidios. No obstante, nos encontramos en un escenario sumamente complejo porque la situación económica del país es bastante complicada. un indicador que nos demuestra a ellos, por ejemplo, el nivel de deuda de El Salvador, que este año puede alcanzar el 90% del PIB, es decir, que por cada 100 dólares que se produzcan en la economía, 90 ya se deberían. Es el país de Centroamérica que tiene los niveles de endeudamiento más altos, ¿no?
Y ahí podrían estar, Ricardo, y ahí podrían estar precisamente considerados los cambios que va a empezar a ejecutar el gobierno con la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Sí, realmente yo señalaba que en este proceso electoral a El Salvador le tenían que dar algún reconocimiento, porque frente a una de las peores crisis económicas, frente a una de las peores crisis sociales y frente a una pandemia, la elección no se trató sobre eso. La elección fue sobre el presidente de la República, ¿no? Por un lado, los candidatos oficialistas indicando que tenían que votar por ellos para que apoyaran al presidente. Y por el otro lado, los candidatos de la oposición señalando que tenían que votar por ellos para que pudieran votar en contra del presidente, pero no hay propuestas.
A eso yo me iba a referir. Lo que quiere decir entonces es que no hay una línea programática clave para empezar a asumir una nueva agenda temática y programática en la Asamblea Legislativa por parte del gobierno. Eso todavía no está claro.
No, de hecho, ya prácticamente este gobierno va a cumplir 2 años el 1 de junio y hasta este momento no existe un plan de gobierno, no existe un plan anticrisis. En las elecciones no se presentaron propuestas legislativas, es decir, que en buena medida la población ha votado con los ojos vendados, ¿no? Porque no sabemos en realidad cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar.
O sea que el gobierno de Bukele puede ser considerado como un gobierno más populista de lo que estamos viendo de los líderes en el mundo, ¿o no?
Sí, bueno, este gobierno tiene tintes muy, muy populistas. Obviamente también tiene rasgos autoritarios, que creo que esa es una de las mayores preocupaciones, porque en lo que lleva del gobierno, quizás el suceso más importante fue el del 9 de febrero del año 2020, cuando junto con el ejército irrumpieron en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, pero hemos observado ataques constantes a la prensa independiente, a la academia, a las organizaciones sociales. Estamos frente a un gobierno que tiene mucha alergia a la crítica y obviamente frente a este nuevo escenario en el que ellos van a tener el control prácticamente de 2 órganos del Estado, pero con la capacidad de elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que en realidad estamos frente a un control total del Estado. Estas son las mayores preocupaciones que se tiene desde la sociedad.
Cristina, ¿ibas a hacer una pregunta?
No, iba simplemente a comentar aquí, tenemos pues la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, por ejemplo, nos están preguntando sobre las obras que ha hecho a residencias, la ayuda a los bomberos, etcétera. ¿En qué quedó eso?
Sí, bueno, este gobierno en el marco de la crisis, y creo que son de los factores que han ayudado muchísimo también a aumentar su popularidad y los resultados de estas elecciones, es, por ejemplo, que una de las medidas que se adoptó fue entregar $300 a 1.5 millones de hogares. Esto fue una ayuda que se dio por el mes de abril del año pasado en el marco de la pandemia. Posteriormente se han estado entregando paquetes de alimentos. Estos han sido de manera universal, incluso en hogares con ingresos muy altos, se les ha entregado esos paquetes de alimento. En algunos por lo menos han sido 2 veces, en otros han sido hasta 4 o 5 veces. Adicionalmente, este año acaban de empezar la entrega de computadoras a todos los niños y niñas que están en los centros escolares públicos. Va a ser universal esta entrega de ayudas. También han tenido incrementos importantes dentro de la administración pública, los soldados, la policía, y hace unos días se anunció también un incremento a los bomberos, se ha dado un bono a los médicos, un bono a los maestros. Es decir, que sí se ha utilizado mucho el gasto público, ¿no?
Ricardo, pero observe que esa es una muy buena lectura de por qué el respaldo del pueblo salvadoreño a las tesis del presidente Bukele. Cogen la mayoría legislativa. ¿Qué vendría ahora en términos de la relación de cooperación con Estados Unidos?
Bueno, hay que decirlo que la relación con Estados Unidos ha cambiado mucho con la nueva administración. con la administración Trump veíamos un embajador que prácticamente era muy complaciente a todas las decisiones del presidente Bukele. Señalaban que ellos tenían una amistad. De hecho, frente a los sucesos, como les señalaba, de ataques a la libertad de prensa, de la irrupción en el Congreso de parte del ejército, pues no hubieron mayores expresiones, ¿no?, de rechazo contundente de parte de la embajada. Pero con la nueva administración Biden, aunque ahorita no se tiene un nuevo embajador, sino se tiene en estos momentos un encargado de negocios, sí que se ha visto muchísimo la diferencia en los mensajes que se tiene, ¿no? Se ha dejado muy claro que con la nueva administración, temas del respeto de la institucionalidad democrática, temas del respeto a la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción, son las prioridades en esta nueva relación, ¿no? Y por eso también desde muchos sectores de la sociedad se espera que Estados Unidos, a través de esta enorme relación que tiene con el país, pueda ayudar a mantener por lo menos la institucionalidad democrática que se ha conseguido hasta ahora.
Ricardo, usted es un economista que ha venido trabajando muy de cerca estos temas, usted es analista, es máster en política, ha estado en Europa y demás. Esa cifra que usted menciona de cada $100, el $90 ya están prácticamente endeudados, ¿usted no cree que El Salvador en este momento es un estado fallido desde el punto de vista económico y social?
Bueno, la situación económica de El Salvador en realidad se encuentra en cuidados intensivos. Ya previo a que llegara esa administración, la situación era muy crítica. Con esta administración y con la pandemia, la situación se ha vuelto realmente insostenible. Este año particularmente se van a seguir teniendo problemas que ya vimos el año pasado, como por ejemplo el no pagar de repente salarios a la Asamblea Legislativa. Eso fue un hecho que sucedió el año pasado y eso te retrata un Estado que no tiene la capacidad siquiera de cumplir con las obligaciones más mínimas. Y por ello va a ser necesario el establecer reformas. Como le señalaba, hasta ahora públicamente no se sabe qué medidas se pueden adoptar. Sin embargo, hay unos escenarios en los cuales están sobre la mesa. Uno es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual pudiera El Salvador entrar con una hoja de ruta que permite una mayor estabilidad macroeconómica, pero también están otros escenarios. Uno de ellos, recordemos que El Salvador es una economía dolarizada y se ha planteado que pudiera haber una desdolarización. Eso, obviamente, en el contexto en el que está en El Salvador, lejos de ayudar la situación, la pudiera complejizar.
Y en materia migratoria, ya para cerrar nuestra invitación, Ricardo, en materia migratoria, ¿cómo está El Salvador previniendo precisamente que más salvadoreños toquen la frontera con México? En esa materia, ¿qué se tiene sobre el particular por parte del gobierno de Bukele?
Bueno, los últimos 2 años hay que decirlo que se ha reducido considerablemente el número de personas que han migrado de El Salvador, especialmente si se compara, por ejemplo, con las estadísticas de Guatemala o Honduras. También, obviamente, esto está muy relacionado con el tema de la pandemia. En el caso de El Salvador, una de las medidas que ha adoptado es, por ejemplo, que ahora hay una especie de policía migratoria, es decir, que ya uno al momento de salir por las fronteras, especialmente vía terrestre, hay mayor control que se tiene. Adicionalmente, hay algunos temas de campaña publicitaria hablando sobre los riesgos de migrar a Estados Unidos. Pero lo cierto es que las causas por lo que las personas migran, esas causas siguen estando ahí. Y por más policías que coloquen en las fronteras, por más mensajes que se den por los medios de comunicación, mientras en El Salvador no existe una verdadera estrategia de reducción de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, la gente va a seguir migrando buscando un mejor futuro.
Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en este análisis rápido, pormenorizado sobre lo que ha acontecido en las últimas horas, en las últimas 48 horas en el proceso electoral, que todavía continúa, ¿no? No tenemos todavía el resultado final, ¿no, Ricardo?
El resultado posiblemente lo tengamos hasta el domingo, de acuerdo a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
¿El presidente Bukele puede aspirar a una reelección en su jefatura del Estado salvadoreño por parte de la Constitución? ¿Se permite eso o no?
Actualmente la Constitución lo prohíbe, pero desde hace varios meses el vicepresidente de la República está liderando una comisión para hacer cambios a la Constitución. y uno de los temores es que se incluya este tema.
O sea, que se puede incluir de que el presidente con la mayoría legislativa puedan aprobar un cambio a la Constitución para un ejercicio de 4 o 5 años más del presidente Bukele, y duraría más tiempo, por supuesto, y generaría una tendencia ahí un poco negativa como lectura frente a otros países, ¿no? ¿Cómo miraría usted eso? ¿Podría darse?
Sí, a ver, de acuerdo al marco legal del país, porque ese uno de los artículos sobre el sistema republicano es un artículo pétreo, es decir, que en principio no se puede cambiar. Sin embargo, yo sí creo que van a buscar los mecanismos, por ejemplo, primero establecer una especie que se pueda hacer plebiscito dentro de las constituciones y a través del plebiscito hacer otros cambios. Yo diría que uno de los escenarios que se abre, sobre todo por las actitudes que ha mostrado el presidente Bukele, es que él quiere seguir en el poder en el 2024. Y por lo tanto, bueno, por ahí se pueden apuntalar unos cambios.
Bueno, ahí está planteada los indicadores de análisis de El Salvador en este proceso electoral. Vamos a seguir monitoreando todo este proceso, porque esto va a dar mucho que decir más adelante con esta nueva lógica legislativa que se empieza a dar por parte del partido de gobierno del presidente Bukele, ¿no, Ricardo?
Sin duda, y estaremos a las órdenes para poder conversar sobre lo que va pasando en el país.
Lo cierto es que disminuyó el tema de los homicidios y disminuyó parte de la violencia en las ciudades de El Salvador, y eso la gente en El Salvador lo ve como muy positivo, y por eso está en este proceso de resultado electoral, así de sencillo.
Sí, y es que uno de los problemas que siempre señalaba la población, incluso era el primer problema, era el tema de la inseguridad. Y ahí objetivamente uno puede decir que efectivamente las cifras de homicidios en El Salvador han disminuido considerablemente.
Oye, pues bueno, tremenda noticia. Noticia para todo el mundo. Y muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, por traernos toda esta información el día de hoy.
Seguiremos conectados con usted. Ricardo, seguiremos más adelante conectados con usted para unos análisis de los programas de análisis que tenemos en la plataforma Generación News. El tema de Centroamérica va a ser tocado ahora en la nueva relación entre Estados Unidos y el triángulo de los países de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y seguramente vamos a contar con usted nuevamente. Estaremos, por supuesto, conectados de primera mano con nuestra gente en Salvador y, por supuesto, con usted como analista de estos temas. Muchas gracias, Ricardo, por disponer de su tiempo para nuestros internautas en Noticias Generación News.
Eso es así. Y amigos, no se vayan, porque regresamos con Transporte y Salud a Familias Separadas. Y también Intolerancia hacia los Cubanos y Base de Datos para Rastrear a Inmigrantes. Así es que no se vaya, que regresamos en breve aquí en Noticias Generación News con más para ustedes.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado. Ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News. La democracia, la libertad de expresión.
Bueno, amigos, y Estados Unidos podría pagar el transporte, la atención médica y los servicios legales, profesionales y educativos para los migrantes separados bajo la estrategia fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Y eso lo dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos trae sobre esto?
Cristina, esto es un anuncio muy importante que se ha establecido como una lista de principios publicados por el gobierno del presidente Biden para guiar a su grupo de trabajo de reunificación familiar. Esta ha sido una de las prioridades de su trabajo de campaña y está ya estableciendo las estrategias para hacerlo mientras la administración busca reunir a esos 500 niños migrantes con sus padres que fueron separados por la política fronteriza de la anterior administración del señor Trump. La administración de Biden también considerará traer a los padres deportados de regreso a Estados Unidos, una opción descrita en la orden ejecutiva del presidente Biden el pasado 2 de febrero que crea el grupo de trabajo de reunificación familiar. Estamos dedicando nuestros recursos en todo el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno federal y aplicamos todo nuestro peso para reunir a los niños que fueron cruelmente separados de sus padres, ha dicho precisamente el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Oye, Carlos, te voy a decir una cosa. Me parece, ¿verdad?, bien que reunifiquen esos niños con sus familias y demás, con sus padres, pero el tema de pagar el transporte, la atención médica, los servicios legales, profesionales y educativos, o sea, ¿no crees que es un gasto bien grande, verdad, en estos momentos?
Pues mire, Cristina, esta es una decisión que ha tomado el gobierno de Seguridad Nacional en lo que tiene que ver con estos 500 niños que han sido separados de sus padres, por supuesto. ¿Por qué vamos a negarles el derecho a la salud y a los servicios legales profesionales si están en territorio americano?
No negárselo, pero el tema de pagar, o sea, es un gasto en estos momentos de pandemia, en donde, verdad, a diferencia de otros años, y a diferencia de otros gobiernos y demás, es un gasto enorme para todos esos, ¿verdad?, todas esas familias, brindarles todas esas ayudas. Y pues estamos.
Pero los Estados Unidos ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años, desde más de 20 años, haciendo precisamente ese esfuerzo a miles de personas y de familias que han sido refugiadas políticamente en los Estados Unidos, han llegado por violencia doméstica y demás, y les presta el apoyo y la solidaridad como pasa siempre dentro de este enfoque de derechos humanos, dentro de la perspectiva del Estado de Derecho de los Estados Unidos. ¿Por qué negarles ahora esa posibilidad y por qué llegar a cuestionar sobre el tema de los recursos? Si miramos el tema de los recursos, ¿cuántos recursos no gastó en la administración pasada en hechos innecesarios frente a temas que tenían que ver con este tema de prioridad en familias separadas?
En estos momentos no miro lo que hizo o no hizo la administración pasada, porque si nos ponemos a ver eso, entonces nunca acabamos. ¿Cuántas administraciones pasadas han habido? O sea, miro el presente, ya lo pasado es pasado, no podemos mirar atrás, como dice la canción.
Yo creo que, pero yo creo, Cristina, que aquí hay muy importante y es entender el enfoque del Estado de Derecho y entender el enfoque de los derechos. Y eso tiene que ver con una palabra, dos palabras sencillas, elementales, que debemos comprender. Se trata de dignidad humana. Y la dignidad humana debe irradiar las políticas públicas de cualquier nación hoy en el mundo. Si un gobierno, si un país se niega a rechazar el concepto de dignidad humana, está llegando a unos niveles de intolerancia frente al tema de derechos y, por supuesto, se convierte en dictaduras. Y lo que menos está pensando hoy Estados Unidos es llegar a una estrategia extrema de dictaduras, porque ya los fenómenos que hemos visto desde el año pasado se estaban dando ya esos rasgos que no podemos volver a repetir. Luego, si vamos con el tema de dignidad humana, me parece importante este anuncio que ha dado precisamente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en lo que tiene que ver con volver a reunificar a estos 500 niños con sus padres.
Tiene todo el derecho
los niños de estar con sus padres. ¿Por qué los vamos a seguir separados?
No, yo no estoy diciendo que no estén con sus padres, no estoy hablando de que no estén con sus padres, estoy diciendo que sí que estén con sus padres. Lo que estoy diciendo es que simplemente, pues obviamente el residente de los Estados Unidos, de momento veo y que pago mis impuestos y todo, de momento veo que dicen que le van a pagar la transportación, la salud, los gastos legales, etcétera, pues digo, wow, es un gasto grande porque son muchos y todo eso cuesta dinero. O sea, es un gasto que va a tener Estados Unidos para ayudar a esas familias, ¿no? Esa gente, no nada más a unirlos, que me parece bien que los una, es también a entregarle todo eso, que obviamente pues todo tiene un costo. Pero Carlos, tú estás hablando ahora mismo de, acabas de mencionar la palabra intolerancia. Intolerancia es lo que sucedió hace unos días en Miami, en donde un cubano en Florida sufrió un episodio de racismo cuando una mujer le gritó que si no hablaba inglés, regresara a Cuba. Carlos, ¿qué me puedes decir sobre esto?
Sí, Cristina. Bueno, este es un rasgo característico que se ha venido dando en los últimos años para acá. Siempre encontramos que alguien, por supuesto, tacha de racista a otra persona. Y esto ha circulado, que ha generado una polémica interesante, Cristina, alrededor del tema del caso de una mujer cubana. Vamos a colocar acá la foto. Una mujer que le dice a un cubano, repito esto, una mujer que le dice a un cubano en Florida que regrese a Cuba por no hablar en inglés. La nota fue publicada precisamente por los portales hoy aquí en la zona de sur de la Florida, y consiste en que un cubano en Florida sufrió un episodio de racismo cuando una mujer le gritó que si no hablaba inglés, regresara a Cuba. El hecho ocurrió después de un accidente de tránsito en la calle, en el que ambos al parecer chocaron en sus respectivos autos, según muestra un video que divulgó por una importante cadena local de televisión acá. Que si no hablo inglés, que me vaya para Cuba, se escucha decir al hombre que grabó el video. Esto es otro rasgo característico de intolerancia que se está dando ahora y que ha venido creciendo aquí en el sur de la Florida. Por supuesto, esto ha generado un rechazo tremendo en materia de este hecho como se presenta. Sin embargo, esta nota dice también y aclara que cuando la policía llegó, cuando la mujer le gritaba a este cubano, vete para Cuba, vete para Cuba, le respondió ella desde lejos, acompañada por otras dos mujeres. Ah, ¿por qué eres racista también?, cuestionó otro hombre, del que solo se oye su voz. Cuando la policía venga, entonces nos hablamos también, respondió nuevamente el cubano mientras ella gritaba, vete para Cuba, vete para Cuba. Perfecto, lo que usted diga, jefa, le decía el cubano, si hay que irse para Cuba, nos vamos. Me voy para Cuba, pero después que me pagues el carro, respondió nuevamente el cubano. Esto se transó aquí en un rifirrafe de palabras de maltrato. Por supuesto, esto ha llevado a que se generen este tipo de rasgos de intolerancia que no tienen por qué hacerse, y sobre todo entre los mismos hispanos. No entiendo por qué hay que discriminar a un hombre que no habla inglés en este país por el hecho de que no habla inglés. Y volvemos otra vez a plantear el concepto de dignidad humana, Cristina, que lo comentábamos ahora cuando hacías tú la precisión de los 500 niños que están separados de sus padres. Esto es un hecho de intolerancia precisamente que atenta contra la dignidad de un hombre que lo único que estaba pidiéndole era a la señora, usted me estalló mi carro, páguemelo por favor, venga la autoridad, resolvamos esto. Y la mujer encontró el hecho de decirle que si no habla el inglés, vete para Cuba, vete para Cuba, vete para Cuba. Un claro ejemplo de discriminación frente a una persona que lo que ha hecho es simplemente trabajar como cualquiera de nosotros, y que de un momento desafortunado se estrella con una señora, lo insultan y demás. Vuelve otra vez el tema de dignidad humana a plantearse como polémica en estos temas de intolerancia.
Aquí, Carlos, te tengo que decir que no es nada más por ser cubano. O sea, es que inclusive a mí, si soy yo que no soy cubana y de momento me chocan el carro, pues por supuesto, independientemente del idioma que yo hable, lo lógico es que yo le diga a la persona, oye, pues págame mi carro, vamos que llegue la policía, vamos a hacer ¿verdad?, el reporte a la policía, el parte a la policía, y bueno, tú tendrás un seguro, que tu seguro me pague. O sea, no tiene nada que ver, me parece que se fue fuera de lugar, y por lo que estuve viendo con la nota, no es nada más la que iba conduciendo ese otro vehículo, es que ella también iba acompañada de otra persona, sí. Y la otra persona decía lo mismo.
De dos mujeres. Dos mujeres.
Dos mujeres, resacándole en cara y gritándole, si no hablas inglés, pues vete para Cuba, ¿qué tú haces aquí? Vete para Cuba, tú no tienes nada que hacer aquí. Muy fuertes sus palabras, yo creo que una vergüenza que esas dos mujeres, independientemente, no sé la nacionalidad de esas dos mujeres, tampoco es que me importa, porque nada justifica que tú te expreses así de otra persona porque simplemente no hablas inglés. Yo creo que si esa persona, en este caso cubano, está aquí en los Estados Unidos, pues mira, estará trabajando, ¿verdad? Tiene su familia y demás, y probablemente pues su carro es su modo de transporte, o sea que por eso es que es necesario que se le arregle su vehículo.
Sí, tienes toda la razón sobre eso, y por supuesto aquí no acompañamos ese tipo de situaciones que se dan. Aquí hay que plantear con toda claridad el hecho de que si usted no habla inglés, no puede ser censurado ni puede ser tampoco discriminado por el hecho de que no hable inglés.
Definitivamente.
Entonces eso me parece que no podemos acolitar este hecho de estas mujeres, no todas, por supuesto, estas tres mujeres, afortunadamente es un mínimo, pero son hechos que tenemos que lamentar y por supuesto denunciar frente a esta agresión que sufrió precisamente este hombre cubano, que le decían que se fuera para Cuba porque no hablaba inglés.
Eso es así, Carlos. Oye, Carlos, y entre otras notas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, utiliza una base de datos con millones de facturas de la luz, agua, electricidad, internet, televisión y teléfonos para ayudar en su búsqueda de personas que han violado las leyes de inmigración, de acuerdo con documentos públicos del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Esta base de datos de la cual usted comenta es conocida como CLEAR, C-L-E-A-R, que pertenece a la compañía Thomson Reuters y contiene más de 400 millones de nombres, direcciones y documentos sobre servicios de 80 empresas en todo el país. Esto está revelado por parte del diario Washington Post, que también cuenta con miles de millones de registros de empleo, vivienda, informes crediticios, antecedentes penales y registro de vehículos. Esta investigación que hizo Thomas Reuters vende software legal de investigación a un número indeterminado de compañías y agencias de gobierno con base en datos obtenidos por Equifax, una agencia a cargo del informe de crédito. Es preocupante, ¿no? Que se den estos rastreos de base de datos. Bueno, no sé si me imagino que son documentos públicos el tema de las facturas, luz, agua, electricidad, internet, que son los que hacen posible precisamente que estos documentos sean rastreados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para hacerle seguimiento a todo este tema de inmigrantes y sobre todo aquellos inmigrantes que han violado las leyes de inmigración o que de una u otra manera han cometido delitos y que delitos fuertes, graves y que las autoridades los están buscando, ¿no?
Eso sí, Carlos, y como comentan algunos congresistas de la Cámara de Representantes que dicen, nos preocupa que la comercialización de Thomson Reuters de datos personales y el uso de los datos de clientes de servicios públicos y la venta de acceso amplio a ICE sea un abuso de privacidad y que el uso de esta base de datos por parte de ICE sea un abuso de poder. Y eso es así, la verdad es que es muy lamentable saber una cosa como esta, porque imagínate, ahora esas personas pues obviamente van a tener miedo, o sea, es que por todos lados le están buscando la información, el teléfono, el internet, el televisor, o sea, es que agua, luz, o sea, son cosas primordiales para uno poder vivir.
Sí, es cierto, pero me imagino que van a tomar una medida pronta sobre el particular porque ya los congresistas están ya colocando en estado de alerta esta circunstancia de manejo de las bases de datos y por supuesto ahí tendrán que establecer con claridad cómo es el marco de la política de este tipo de información, que es una información de carácter confidencial en algunos casos y bueno, cómo es que se vende esas bases de datos, mediante qué criterio, cómo se establece, etcétera. Eso tiene una política que tendrán que corregir prontamente.
Eso es así, Carlos. Bueno, amigos, y ya hemos llegado aquí al final de esta edición, pero Carlos, dinos cuál es la nota de cierre para el día de hoy.
Bueno, Cristina, la nota de cierre es lo que ha dicho la organización Reporteros sin Fronteras, que ha denunciado al príncipe heredero saudita por crímenes de lesa humanidad por el asesinato de aquel periodista ciudadano americano de origen árabe, Jamal Khashoggi. Khashoggi fue asesinado, ustedes recuerdan, de una manera absolutamente terrible. La organización Reporteros Sin Fronteras ha anunciado que presentó una demanda en Alemania por crímenes contra la humanidad contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ibn Salman, denunciado especialmente su responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Khashoggi es periodista, ciudadano americano de origen árabe, que hacía sus comentarios en un importante periódico del Washington Post. Esta denuncia fue presentada al fiscal general de la Corte Federal de Justicia en Alemania. Los principales crímenes internacionales bajo el principio de jurisdicción internacional, la demanda subraya la persecución generalizada y sistemática de los periodistas en Arabia Saudita. Este tema del asesinato del periodista Khashoggi va a tener mucho que decir y por supuesto ya hay una enorme polémica alrededor del tema sobre la posición que ha tomado Estados Unidos frente a este caso y la manera como ya los Reporteros Sin Fronteras y los periodistas del mundo están ya poniendo a consideración sobre cómo este príncipe heredero, que es presuntamente el culpable del asesinato de este periodista Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, es uno de los presuntamente responsables del asesinato ocurrido hace ya varios años atrás.
Bueno, pues gracias, Carlos, por esta nota. Bueno, y amigos, hasta aquí hemos llegado a esta edición de hoy, 2 de marzo. Esperamos ver, yo los espero ver esta tarde en El Gallinero a la 1 de la tarde, hora centro, 2 del mediodía, 1 de la tarde, hora del este. Discúlpeme, hoy estoy virada, Carlos, hoy estoy virada. Una de la tarde. Hora este de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora centro en El Gallinero. Y estará su servidora, la capitana, junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz para traerle todas las cosas interesantes que han estado pasando y para que se pueda reír un rato y despejar la mente. Que mire que la pasamos bien de seguro. Y luego, Carlos Alberto, a ti y a todos los que están hoy acompañándonos también aquí, los veo mañana en la mañana, 8 de la mañana, hora este, 7 centro, en este
pues mañana estaremos nuevamente aquí con ustedes registrando estas informaciones importantes para que ustedes nos acompañen, comparte este video, dígale a su vecino, dígale a su amigo, dígale que estamos aquí en el importante resumen de noticias. Y no olvidemos aquella frase de Henry Ford que dice que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontar. Ojo a eso.
Muy importante afrontarlo, buscar, saben que buscar soluciones y miren, lo mejor que hizo Dios es un día detrás de otro. Así es que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas y que se encuentren muchísimas bendiciones en su camino. Yo los veo esta tarde, recuerden, 1 de la tarde, hora del este, 12 centro. Y Carlos, te veo mañana, en la mañana.
Mañana nos vemos.
Hasta luego, amigos. Todos.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
Pasado, pasado.